Bienvenida, muchas gracias por venir, por asistir. Es la tercera presentación que hacemos aquí, en este pequeño formato, casi como en casa. Estamos encantados de que hayáis venido y agradecer sobre todo a Carmen que participe hoy en el Día de las Librerías, un día tan bonito, tan especial para nosotros. Bueno, la conocéis, os la voy a hacer una pequeña presentación. Doctora en Filosofía, Catedrática de Filosofía del Instituto de Educación Secundaria Cantabria y profesora tutora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es autora de bastantes libros, El hombre es imagen de Dios, La búsqueda de la verdad y el bien en San Agustín, Dialogando con Sócrates, que también lo publicamos aquí con la editorial, y el libro que presentamos hoy, Tres filósofas ante el nazismo, entre muchos otros títulos que se pueden encontrar aquí también en la librería. Y bueno, esta es una pequeña presentación, espero que os guste, que paséis un buen rato y yo creo que nos va a contar muchas cosas interesantes. Así que ya la dejo a ella para que comience. Gracias.
Muchas gracias, Sonsoles. Bueno, pues buenas tardes a todos los aquí presentes, a los que os agradezco que estéis hoy aquí en este sitio tan especial para mí, puesto que aparte de ser amigos, son libreros y editores de vocación. Y a ellos les debo pues mucho, entre ellos varias publicaciones, ¿no? Y bueno, lo primero quiero agradecer efectivamente a la librería editorial Tantín, a José Luis Fernández Gándara y a su hija Sonsoles Fernández, su invitación para presentar el libro en un día tan emblemático como es el Día de las Librerías, ¿no? Bueno, este libro, titulado Tres filósofas ante el nazismo, Edith Stein, Simone Weil y Hannah Arendt, fue publicado ya hace unos años, la primera tirada en el 2020, que fue el año de la pandemia. Fue el año en que aprovechamos pues, para sacar más tiempo de trabajo. No podíamos movernos, había que trabajar pues, a través del ordenador. Y bueno, pues fue la posibilidad de hacer un libro que realmente es costoso, que sufres al hacerlo en un momento en que había sufrimiento en el mundo, ¿no? Es decir, fue como, digámoslo así, como un paralelismo entre la época de estas filósofas y la que nosotros vivimos en esos momentos. Bueno, ¿qué me llevó a escribir mi parte, que es la de Simone Weil, y a coordinar un libro como este? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se gestó este libro? En primer lugar, está claro el interés que siempre ha suscitado el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, la Shoah, y por supuesto los demás holocaustos que hubo, desde el Holocausto de los gitanos, bueno, ahora hablaremos de todos los cientos de personas que murieron en aquella época, ¿no? Y en segundo lugar, me movió mucho la importancia que tiene el pensamiento de estas tres filósofas judías en la filosofía contemporánea, que fueron Hannah Arendt, Edith Stein y Simone Weil. Quería reflejar la vida y la filosofía de estas tres mujeres en el contexto trágico de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo que les tocó sufrir. La inspiración de este libro me la dio la lectura del libro de Sylvie Courtin Denami titulado Trois femmes dans de sombres temps, es decir, Tres mujeres en tiempos sombríos, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, o Amor Fati, Amor Mundi, publicado en París en 1997. Claro, yo no sola no me atrevía a abordar a tres filósofas de esta enjundia, y para ello solicité la ayuda de los profesores José Luis Caballero Bono, que es especialista en Edith Stein y también traductor, y desde luego ha ido por muchos lugares de Alemania donde ella nació buscando información sobre la filósofa. Ahora, como no pueden estar aquí ninguno de los dos, me han dado algunas notas para que las lea, y pidiendo disculpas, el profesor está en Salamanca y la profesora está fuera de Cantabria, ¿no?, en estos momentos. Y la profesora Aranza Suiturríos Pardo, que conoce muy bien la figura de Hannah Arendt. Yo escribí la parte correspondiente de Simone Weil, filósofa a la que le he dedicado muchos años Y puedo decir con alegría que en la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, lugar donde yo nací, la di a conocer a través de varios cursos que impartí allí en la Escuela de Filosofía, ¿no? Es decir, que antes de abordar esto, yo ya me había metido con el pensamiento de la filósofa, tanto el pensamiento de tipo más bien religioso como el pensamiento, sobre todo, político. Incluso su utopía que fue echar raíces, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención el profesor Juan Peguerol, especialista en Agustín de Hipona, que, bueno, pues yo también he dedicado muchos años a este filósofo, fue el que me animó a empezar a leer los escritos de esta mujer. Es decir, que es una mujer con mucha potencia intelectual y también de vida, igual que Hannah Arendt y Edith Stein, ¿no? Claro, el impacto que tuvo el nazismo y su consecuencia, la Segunda Guerra Mundial, está claro que influyeron decisivamente en la vida y en la reflexión filosófica de las pensadoras. Los filósofos siempre están dentro de un contexto histórico, ¿eh? Las tres llevaron a cabo una reflexión teórica, pero siempre enlazada a la realidad. Edith Stein sucumbió junto a su hermana Rosa, ambas gaseadas en Auschwitz-Birkenau. Simone Weil comprometió su vida y su salud para liberar Europa de la plaga del nazismo, confirmando su compromiso con una austera vida y sus escritos. Y por último, Hannah Arendt, que siguió peleando en las lides del mundo hasta 1975, señalando el totalitarismo que caracteriza no solo al régimen nazi, sino también al comunismo, porque para ella son dos totalitarismos que comportan la destrucción del hombre y de la sociedad en aras de una nación, de una ideología política o de una supuesta raza superior. Espero que os animéis a leerlo una vez que yo ya haya dado alguna pincelada de las tres filósofas y que su lectura pueda contribuir a uno de los fines que creo que tiene la filosofía, que es la búsqueda de lo verdadero que libera al hombre de toda mentira ideológica. Esto a mí me está preocupando bastante el tema de la ideología. De hecho, aquí una profesora amiga, la profesora Lourdes Gordillo, en el libro que tiene el autoconocimiento desde la ideología, trata con muy bien, muy certeramente este tema. Y es una cuestión que yo le estoy dando muchísimas vueltas, porque la ideología a veces oscurece la propia verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces la mentira ideológica se construye desde unos presupuestos que no tienen amor por la verdad, en la época de la posverdad, de la manipulación, y que únicamente busca el poder político. De este modo, si leemos con atención la vida y el pensamiento de estas filósofas, pues quizás nos ayuden a una reflexión profunda, filosófica, sobre nuestra sociedad y sobre el mundo. Y también queremos que este libro sea un homenaje a los millones de seres humanos que perecieron por la barbarie nazi, judíos, también gitanos. Yo recuerdo estando en Alemania, en Heidelberg. No sabía yo que existía un museo de los gypsies, de los gitanos, y efectivamente murieron también 1 millón de gitanos, amén de pues población civil, personas con discapacidades físicas y mentales, casi 1/2 millón, comunistas, sacerdotes católicos, es decir, todo tipo de personas que tuvieron en ese momento, como la Rosa Blanca, ese grupo de estudiantes de Múnich, de la Universidad de Múnich, que se enfrentaron a la barbarie y al poder de los nazis. Yo, como me voy a centrar en Simone Weil, os voy a traer 2 páginas y media que me acaba de enviar el profesor José Luis Caballero sobre Edith Stein. Evidentemente, el mensaje es que se lean ustedes, que os leáis su parte de Edith Stein. Él ha trabajado, ya digo, in situ, ha traducido también libros al español de la profesora, domina el alemán, domina la filosofía de Edith Stein, con lo cual es un buen traductor. Y me dice que os lea lo siguiente. A mí me ha gustado mucho. Dice: 4 años después de publicarse Tres filósofas ante el nazismo, Conservo la gratitud por haber sido invitado a escribir el capítulo sobre Edith Stein. Creo que la novedad de este capítulo, al menos en aquel tiempo, estuvo en argumentar que el pensamiento de Edith Stein acerca del Estado, su filosofía acerca del Estado, es incompatible con lo que vino después, con el nazismo. Y esto a pesar de que ella utiliza la expresión Estado Nacional Socialista. En la carta que le dirigió a Pío XI en 1933, habla así, no de nazismo, sino de Estado Nacional Socialista. En dicha carta le pedía que rompiera el silencio sobre la situación que estaban padeciendo los judíos en el territorio del Reich. Y le advertía de que la suerte de los judíos sería después la de los católicos. En efecto, ella murió por ser judía y por ser católica. Curiosamente, hace como unas 3 semanas se representó aquí en Miriñaque, en escena Miriñaque, una obra que es La monja judía, que era un diálogo en que se confrontaban un antiguo discípulo de Husser, que estaba ya de alto jefe en Auschwitz, y ella cuando llegó. El diálogo es bastante potente, a mí me gustó mucho, y él la quiere salvar, pero a base de que ella renuncie a lo que es. Es decir, es filósofa, judía, católica y antinazi. Es decir, nada, no tenía nada que hacer para salvar a su antigua colega de filosofía. Bueno, los pormenores de la historia que condujo a ese desenlace, dice él, están narrados en el capítulo titulado La pérdida de los derechos civiles de Edith Stein. Y en la sección dedicada al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ahí, en este libro, en ese lugar podéis encontrarlo. Y dice, hice un esfuerzo historiográfico reuniendo y valorando la información relevante, gran parte de la cual está solo en lengua alemana. Yo mismo me sorprendí de que tal vez no se hubiera abordado de manera tan monográfica hasta entonces la relación de Edith Stein con el nazismo. Una razón mínima puede ser que, salvo esa alusión al Estado Nacional Socialista, en sus escritos no se hallan expresiones como nazi o nazismo. Por lo demás, ese trabajo dio pie a otro distinto, en donde más allá de lo biográfico, profundizaba en 3 actitudes del autor hacia el nazismo. El capítulo terminaba con unas consideraciones bajo el título Edith Stein, lugar de reconciliación, y con una conclusión. El profesor José Luis Caballero considera pues, que lo que ha dicho sigue vigente y que, bueno, pues, que se le ha valorado lo que él ha hecho. Colegas le han dicho pues, que les ha ayudado a conocer y valorar a la filósofa que ahora mismo tiene una, digámoslo así, una perspectiva mundial, ¿no? De filósofa a nivel mundial. Y también se confronta su pensamiento con el de otros autores. Y para los creyentes no deja de ser fuente de inspiración y de atractivo. A quienes no se atreven en los senderos de la filosofía, leen con pasión una autobiografía que posiblemente conoceréis, que se titula De la vida de una familia judía, que en la España de los años 70 se publicó con el título Estrellas Amarillas. Quizás alguno de vosotros conozca esta obra. Bueno, pues se la ha nombrado doctora de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y en la Universidad de la Mística en Ávila se ha propuesto un curso experto sobre Edith Stein. Pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que va a venir ahora que nos quiere comunicar, ¿no? Que suscribe todo lo fundamental que escribió, pero bueno, aquí hay algo que él quiere como cambiar, como modificar, dice. Todo el mundo pensábamos que cuando llegaron Rosa, su hermana y ella a Auschwitz-Birkenau, casi de inmediato fueron gaseadas. Bueno, pues dice, yo hoy no diría que el tren de prisioneros en que viajaban Edith Stein y su hermana llegó a Auschwitz el día 9 de agosto, sino el 8 de agosto, para empezar. Durante mucho tiempo se ha manejado la fecha del día 9 hasta el punto que es el día asignado por la Iglesia Católica para la festividad de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es el nombre que la filósofa judía tomó cuando se hizo carmelita y luego ya la nombraron pues santa. Bueno, en tercer lugar dice Edith Stein, todos sabemos que murió en Auschwitz, pero, y aquí está el cambio, yo hoy no diría que murió nada más llegar, La investigación publicada por Rainer Schmidt en noviembre de 2022 maneja información nunca antes consultada y nos abre a la posibilidad de que Edith sobreviviera un año en el campo de concentración, cosa que pensábamos que no era así, ¿eh? Esto es así porque desde 2014 el archivo de Bad Arolsen, en el centro de Alemania, no solo ha permitido el acceso a investigadores, sino que ha ido subiendo información a la web. Antes eso era accesible solo a los familiares de los fallecidos, pero ahora, pues, de alguna manera está mucho más accesible a todos los que están interesados. Es decir, que Edith Stein no murió en la cámara de gas nada más pisar Auschwitz. Por lo tanto, la afirmación que él hizo de que ella nunca fue interna del campo ya no la suscribiría hoy. Bueno, pues esto lo que nos dice José Luis Caballero Bono, nos pide un poco de perdón por no estar aquí, y a mí me vais a perdonar, pero es que llevo ya varias horas, esta mañana dos sesiones enteras de clase, y yo ya tengo la voz un poco cogida, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en Simone Weil. ¿Qué es lo que a mí me atrajo de esta filósofa, ¿no? Que tardíamente la afronté, hace unos 20 años o 18 años, ¿no? Pues me atrajo, por una parte, que fue de los pocos intelectuales. Ella al principio la llamaban incluso la Virgen Roja, es decir, era una mujer muy luchadora, afín a las doctrinas marxistas, comunistas, pero me atrajo su compromiso social y político, es decir, que la filosofía no estaba en una torre de marfil, sino que servía o tenía que servir para reflexionar, intentar mejorar y cambiar el mundo. Entonces eso me atrajo, ¿no? Claro, es una pensadora muy especial, es muy difícil ascribir su filosofía a una determinada corriente. Yo no lo voy a hacer, porque no sabría dónde colocarla, ¿no? Algunos la colocan un poco en la línea de Descartes, yo qué sé, no, de la epistemología cartesiana, yo desde luego no. Entonces, ella lo que quería era mejorar las condiciones de vida de miles de seres humanos, pensar que nos vamos a situar en su comienzo de reflexión, nos vamos a situar en la década de los 30 en Francia, más o menos. Y luego ya, como sabéis, estalla la Guerra Mundial en el año 39. Pero claro, el ambiente estaba en ebullición. Había mucha pobreza en esos momentos, tanto en Francia como en el resto de Europa, por el crack del 29, como todos sabéis, ¿no? La mejor biografía que se ha escrito sobre ella la escribió Simone Petremann, que está traducida al español en el editorial Trota, que es así de simple: Vida de Simone Weil. Ahí encontraréis todo, ¿no? Ella nació en febrero de 1909 en París, era de una familia judía, pero no practicante. Es decir, era una familia, el padre médico, la madre muy preocupada por una alta educación intelectual y cultural. Su hermano André era un gran matemático. Claro, ella fue descubriendo su afición, digámoslo así, su vocación filosófica a través de las clases en el Colegio de Francia. También fue alumna de Lessem y, sobre todo, lo que más le marcó fue Émile Chartier, ¿no? Alain, que le dio clases no en la Escuela Normal Superior, sino en el año anterior, en la Cañé. Bueno, pues ella obtiene la agregación, ya sabéis que había agregados de filosofía, y tiene varios destinos en Le Puy, Auxerre, Rouen, y va a dedicar todos esos años a la docencia y sobre todo al compromiso sindical, ¿eh? Incluso de ahí la nombraron la Virgen Roja, la querían expulsar, era una mujer pues nada simpática, muy desordenada en su vida personal, bueno, pues fumadora, despreocupada de la ropa, de la comida, de todo. Ella estaba centrada en lo que tenía que estar. Bueno, hay una cosa muy importante. ¿Cómo se encontró Simone Weil con el nacionalsocialismo, ¿no? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a ella a viajar a Alemania en agosto de 1932? Si recordáis, subió Hitler al poder, fue en enero de 1933. Recordáis, ¿no? Más o menos. Más o menos. Claro, el viaje no lo hizo movida solamente o menos por el interés que tenía la cultura alemana en general, o para la filosofía, la fenomenología allí gestada, como fue el caso de intelectuales franceses, podemos pensar en Raymond Aron o en el propio Jean-Paul Sartre, ¿no? Ella lo que quería era comprobar por sí misma lo que estaba pasando en Alemania a nivel económico, social, político e ideológico. Es decir, que de alguna manera quería decir, vamos a ver, ¿qué pasa en Alemania realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque evidentemente llegaban a Francia noticias muy preocupantes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Alemania? Y quería conocer in situ la verdadera fuerza de ese movimiento que iba ganando adeptos de continuo. Bueno, antes de su marcha escribió un artículo sobre Trotsky, los problemas vitales del proletariado alemán, que yo no voy a hablar de él porque no hay tiempo, pero sí quiero decir que cuando ella llega a Alemania escribe varios artículos, y yo quiero señalar uno que creo que es uno de los más importantes, en el que, bueno, es Alemania a la espera, exactamente se titula así, y ella dice que la crisis económica aguda en el país hacía que cada persona no pudiera plantearse cuestiones metafísicas como el problema del propio destino o el sentido de su vida, sino que estaban solo y únicamente preocupados por la situación de pobreza y en un intento de sobrevivir. Hablaba de 5,5 millones de hombres que vivían y hacían vivir a sus hijos gracias a la precaria ayuda del Estado o de la comunidad. Esta es la situación que hay en Alemania, es decir, hambre, desesperación, muchos obreros que no pueden dar ni de comer a sus hijos, es decir, fue las consecuencias también del crack y también de, bueno, pues de los pagos que tuvieron que hacer por la Primera Guerra Mundial. Con esto no estoy justificando en absoluto ni la Segunda Guerra Mundial ni las barbaridades que hizo el nazismo, ¿no? Pero aquí hay una cosa que es muy interesante, porque ella dice que en Alemania en ese momento había tres partidos de masa: el socialdemócrata, el comunista y el nacionalsocialista. Los tres partidos, curiosamente, que son diferentes, paradójicamente se consideran partidos socialistas. Los tres partidos, ¿no? ¿Y qué encuentra en el Partido Nacional Socialista? Bueno, evidentemente es una amalgama de personas, intelectuales, pequeños burgueses, oficinistas, campesinos, obreros y parados. Claro, los últimos pues encontraban allí dinero y comida. ¿Y qué ligazón había entre todos estos elementos? Pues más que nada decía que no había un sistema de ideas, sino más bien un conjunto de sentimientos confusos y azuzados por una propaganda feroz que se nutría del fanatismo nacionalista. Se trataba de esa propaganda que se apoyaba en el sentimiento que tenían los alemanes de estar aplastados por el capital, especialmente por el capital extranjero, y también por los capitalistas de Alemania, que eran los judíos. Entonces, se afiliaban muchas personas de diferente sesgo, precisamente por la fuerza que encontraban en ese partido. En cambio, en la socialdemocracia, ¿qué pasaba? Eran los sindicatos cercanos al poder, eran los obreros que tenían trabajo, que no querían riesgos, y de alguna manera, evidentemente, el partido socialdemócrata era un partido muy cercano al Estado, que no abogaba por huelgas salvajes, porque los que las hacían quedaban excluidos del sistema y, por supuesto, del apoyo del Estado. ¿Y el comunista y el Partido Comunista qué pasaba con él? ¿Quiénes lo integraban? Dice que de un 80 a un 90% de sus miembros eran parados y algunos de reciente afiliación. Y decía, así, el proletariado alemán no tenía, digámoslo así, nada más a mano para hacer la revolución, de alguna manera, que una especie de sueño, de propagar sentimientos de rebelión, pero no estaba en condiciones de llevar a cabo una verdadera revolución. Yo hace unos días he terminado de leer un libro muy antiguo que era de un austriaco, un ingeniero austriaco convencido del comunismo que en la década de los 30 se marchó a Yarkov, a Ucrania, para montar una empresa, y lo acusaron en la Gran Siska, que significa en ruso, menos mal que no está nadie que hable ruso, ¿verdad? En esto, la Gran Siska significaba la gran purga que llevó Stalin a cabo. Entonces, en ese libro, que en castellano se traduce por el aquelarre trágico, es un análisis impresionante de los años de la purga staliniana y cómo casi todo el país o la mitad del país fue considerado contrarrevolucionario, ¿no? Pero yo lo que quiero señalar es un dato que yo no conocía, ¿no? Y que, curiosamente, Simone Weil lo menciona, porque ella dice que los obreros alemanes fueron perseguidos, ¿eh? Evidentemente, los obreros comunistas alemanes. Pero cuando iban a tocar a la URSS, a la patria del proletariado, o no les abrían las puertas, no les abrían las fronteras, o bien los metían en la cárcel. Muchos huían del nazismo, pasaban las fronteras un poco sin papeles, y cuando llegaban allí a presentarse a la GPU, pues se encontraban evidentemente que los llevaban directamente a las cárceles o a los campos, los famosos gulags, ¿no? En cambio, ella decía que los judíos eran recogidos por sus hermanos judíos de muchas partes de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo. A mí esto, he constatado esta afirmación de Simone Weil en un libro que se publicó en el año, creo que la primera edición fue del año 1951. Era de mi padre y él se lo leyó en el año 59. Entonces, evidentemente, Simón, cuando ve toda esa situación, todavía conserva un poco de ilusión de que los obreros alemanes, que están bien preparados, pudieran revertir la situación y bueno, pues y evitar que subiera al poder pues elementos como el nazismo, ¿no? Claro, ella decía, si el hambre o el frío no les quitaban la vida o la energía suficiente para la lucha. Con el paso de los meses ella se dio cuenta que la revolución propuesta por el partido no iba a ser viable. Y al 6 de noviembre del 32 hubo elecciones y la burguesía se alineó detrás de von Papen. Claro, Hitler era el advenedizo. El favorito no era Hitler, sino Papen. Este partido de Papen tenía un lazo especial con el Partido Nacional del Pueblo Alemán. Y bueno, pues por extraño que parezca, en algunos puntos coincidieron tanto los nazis como los propios comunistas en algunas de las revueltas que se produjeron, ¿no? Ella llamaba a los nazis hitlerianos y se daba cuenta cuando hay estos movimientos con tanta fuerza. Si vosotros veis, por ejemplo, documentales de la Segunda Guerra Mundial, la gente se vuelve loca, no razona. Es un individuo que se ha perdido en la masa, que carece, esto lo explica muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Se ha perdido absolutamente en la masa. Entonces no puede, ya no piensa. Es decir, es un sentimiento que se iba adueñando del pueblo alemán, que incluía el odio al capitalismo y al mismo tiempo a los judíos. Y aquí los alemanes, concretamente, como ya llama, los hitlerianos, emplearon algo que hoy en día es habitual, que es la propaganda. Una propaganda increíble. Es decir, que el Tercer Reich, cuando ya sube en 1933 Hitler al poder, es nombrado canciller de Alemania, yo no voy a hacer una historia, esta la podéis encontrar en cualquier libro, ¿verdad? Bueno, pues esa fuerza se manifiesta en desfiles, si recordáis los documentales, por ejemplo, con hombres uniformados, en el uso de aviones para la propaganda, incluso desgraciadamente en los atentados, y en una nueva forma de hacer política demagógica, pero que emplea todos los medios a su alcance para atraer a los votantes. Es decir, que va a utilizar los carteles. ¿Quién no ha viajado a Alemania y no ha visto carteles? En museos, de todas las ciudades o de muchas de sus ciudades. Incluso, fijaos bien, emplea el cine. Hay una cineasta que murió en el 2003, Leni Riefenstahl, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, le hizo Hitler, le pidió dirigir varios documentales del partido nazi que ella aceptó. Por ejemplo, entre los años 33 y 35 filmó la trilogía de Nuremberg, Victoria de Fe, El Triunfo de la Voluntad y El Día de Libertad. Y el propio comité que organizó los Juegos Olímpicos del 36, que los recordaréis, le pidió una película que se titularía Olimpia, que se estrenó el 30 de abril del 38, día del cumpleaños del Führer. Es decir, que bueno, ella como cineasta evidentemente hizo una gran innovación cinematográfica. Incluso ella llegó a decir ya años después que ella hubiera filmado cualquier cosa si se lo hubieran pedido, ¿no? Incluso los entresijos del Partido Comunista si hiciera falta, ¿no? Pero eso no es del todo cierto. Es decir, que ella estaba bastante cercana a la ideología de los nazis, ¿no? Bueno, pues yo ahora quiero saltarme un poquito algunas cosas. Cuando efectivamente llega Hitler al poder, empieza lo que Bertolt Brecht, ese gran dramaturgo, llamaba los tiempos oscuros, los tiempos sombríos, ¿verdad? Que luego la filósofa que escribió Tres mujeres en tiempos sombríos lo vuelve a repetir. Hay unos sketches de Bertolt Brecht que se llama Auge y miseria del Tercer Reich, que yo los recomiendo su lectura, porque incluso se llevan al teatro. Yo los vi representados en Madrid en el teatro y son impresionantes porque inculcan tanto la ideología nazi en los colegios que hasta los padres, cuando el niño que ha sido adoctrinado en la escuela oyen que el muchacho se ha enterado de que han hecho una crítica al nazismo, cuando el chico que está vestido ya con el uniforme, con el pantalón corto, caqui y todas las parafernalias de la simbología nazi, cuando se va de casa, se preguntan, ¿y crees que ha sido para tanto? Hemos dicho algo muy negativo, ¿tú qué crees? O sea, tienen miedo de que el propio hijo traicione a los padres. Es decir, había, claro, por eso yo digo la preocupación que tiene cualquier ideología, sea comunista, sea lo que fuera, porque va inculcando, va enseñando a los niños esa serie de fundamentos del nazismo en este caso, ¿no? Yo recuerdo que en un texto de Hannah Arendt, que ella decía que cuando perdieron los alemanes la guerra, en un momento parece que ya todas esas creencias es como un globo, ¿verdad? Se desinflaron, ya no tenían vigencia, ¿no? Es decir, no eran verdades, era una ideología oscura que intentó dominar al mundo desde lo que es la primacía de la raza, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya Hitler, la trayectoria es clara, Hitler llegó a la Cancillería, todos conocéis la historia, el incendio del Reichstag, la supresión de todos los partidos, el comienzo ya, unos años antes ya habían empezado desde el 36, me parece, o antes, perdón, unos años posteriores habían empezado los campos de concentración para comunistas, para disidentes políticos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ella dice que empieza el reino del terror, el reino del horror. Y claro, ¿qué ocurre entonces en la URSS? ¿Qué ocurre en la URSS? Y yo cojo el libro de la que la retrágico, y lo más trágico de todo fue el trato de Molotov y Ribbentrop. Es decir, el trato entre los dos ministros de Exteriores de la URSS y de Alemania. Dos potencias que querían repartirse, como hicieron con Polonia, ¿verdad? Y querían repartirse el mundo, pero eran dos potencias totalitarias. Bueno, y ella, Simone Weil, es muy crítica. En aquella época la mayor parte de intelectuales estaban muy cerca del comunismo, del marxismo, y solo algunos, después de ver el terror de lo que es Stalin, de la gran purga staliniana de los años 37, 38, 39, se dieron de baja del comunismo, ¿no? Pero ella desde el principio, ella decía, o sea, no quería, ella buscaba dónde estaba lo correcto, lo verdadero, y por lo tanto nunca se dejó vencer por estas cuestiones, ¿no? Y llegó a decir, criticó la burocratización de la URSS. En este libro que estoy leyendo, que he terminado de leer, de la que la retrágico, decía el autor que Stalin había sustituido el debate en el Partido Comunista, tal como lo planteaba Lenin, por una burocratización. Es decir, que para ella el Estado ruso funcionaba meramente desde un punto de vista burocrático y por lo tanto no había manera de que los obreros pudieran encontrar en él la patria del proletariado. Claro, esto es muy, muy fuerte. Es decir, ¿por qué? Porque ninguna organización soviética levantó la voz a favor de los militantes alemanes asesinados o sádicamente torturados. Y en clara contraposición, lo que os comentaba, los burgueses judíos de todos los países están siendo acogidos tanto por una Francia imperialista, claro, la Francia de esa época era imperialista, como por una Polonia fascista. Dice, la filósofa constata a su pesar que los desafortunados alemanes podrían esperar más si se situaran enfrente de los palacios de los millonarios, delante de los territorios de los países burgueses, que si se pusieran delante de los postes de la frontera soviética. Y termina diciendo, cuando vuelve de Alemania, dice, he perdido la fe en el comunismo. La URSS ya no es la patria internacional de los trabajadores. La URSS de Stalin, ¿no? Entonces, claro, decir esto en estos años quiere decir que ella hizo unos análisis políticos siendo muy joven, muy certeros, muy profundos y no dejándose llevar por la corriente, ¿no? Como tantos otros intelectuales, el mismo Jean-Paul Sartre se dejó llevar por ella, ¿no? Y dice cuando regresa a Francia, queridos camaradas, en Alemania he perdido todo el respeto que pese a todo aún tenía por el Partido Comunista. El contraste entre sus frases revolucionarias y su total pasividad es demasiado escandaloso. La verdad es que me parece también igual de culpable la socialdemocracia, ¿no? Es decir, que no hicieron ninguno de los dos un frente común frente a los nazis, ¿no? Claro, entonces, evidentemente regresa, va a un nuevo destino, a Rouen, yo ahí no me voy a meter para nada, y voy a comentar un escrito de ella que es Reflexiones sobre la guerra. Y dice que el problema único y grave que tiene Europa en esos momentos es el de la guerra. En el pánico que tiene la inmensa mayoría, al darse cuenta que si se desatara, tendría unas consecuencias enormes. Y claro, ella va viendo un poco en los análisis que hace, cómo, siguiendo los análisis del propio Marx, cómo se le obliga a los soldados a sacrificar su vida ante la exigencia de la maquinaria militar, como antes a los obreros ante la exigencia de la maquinaria fabril. Es decir, que de alguna manera ella se sitúa en un principio como persona pacifista. Luego ya veremos que no. Bueno, me diréis si yo me estoy pasando mucho, por favor me decís que tampoco quiero, ¿no? Bueno, entonces ella tenía una salud bastante deplorable, termina su curso del 33-34 en los años 34-35, que no viene aquí al caso, hace una experiencia en las fábricas como obrera y para ver, porque ella también hace una reflexión sobre el trabajo. Esto es un inciso porque no es el tema que nos toca, y era muy torpe, pero escribe el diario Le Journal de Usine, el diario de fábrica, y es impresionante lo que cuenta, porque te pagaban por piezas, si rompías piezas, que ella rompía unas cuantas, pues cobraba muchísimo menos. Entonces veía ella, explicaba cómo ese trabajo mecánico impedía pensar. Dice, si no tuviera el domingo me hubiera convertido en una cosa, ¿no? Y yo os animo a que vayáis leyendo cosas de Simone Weil, que la editorial Trota prácticamente las ha traducido todas. Yo cuando empecé a trabajarla había muy poquito traducido, ¿no? Pues eso es una suerte, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando acabó esa experiencia de fábrica, pues estaba destrozada, tanto en su estado de ánimo como en sus condiciones físicas. Se fue a España y a Portugal, y en un pueblo pobre de Portugal, al lado del mar, viendo cómo las mujeres de los pescadores caminaban en procesión junto a las barcas, portaban cirio y entonaban cánticos, le entró una gran tristeza y dijo, jamás he oído nada tan conmovedor, salvo el canto de los sirgadores del Volga, los que llevaban, me parece, que son las barcas, ¿no? Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo era por excelencia la religión de los esclavos, de que los esclavos no podían dejar de adherirse a ella y yo entre ellos. De alguna manera, ella, que era una persona no practicante, no judía, ella curiosamente nunca se consideró judía. Y de hecho, en un libro de Genieschi la critica por no haberse considerado judía nunca. Pero es que su educación fue totalmente liberal, no religiosa, y no le interesaba el tema. Curiosamente, al final de su vida se hace cristiana, pero como ella también es tan original, también se hace cristiana de una manera original. Dice, yo soy cristiana, pero no quiero estar dentro de la iglesia, porque en aquel tiempo pues las cosas eran peores y no podía pensar tan libremente, ¿no? Es curioso, esta mujer es muy curiosa, ¿no? Bueno, cuando vuelve en el año 36-37, escribe un libro que a mí me parece muy importante, No recomencemos la guerra de Troya, ¿eh? Bueno, lo escribe en Montana, camino a Italia, y en él aparecen perfiladas sus principales tesis sobre las guerras. Y dice ella algo que a mí me asombra, el carácter irreal de todos los enfrentamientos humanos. Para quien sabe ver, no hay síntoma más angustioso que el carácter irreal de la mayoría de los conflictos que se producen actualmente. Tienen todavía menos realidad que el conflicto entre griegos y troyanos. En el centro de la guerra de Troya había al menos una mujer, y una mujer que era además de una belleza perfecta, Helena. Pero para nuestros contemporáneos, ¿cuál es el motivo de la guerra? Son palabras adornadas de mayúsculas las que desempeñan el papel de Helena. Por ejemplo, si cogemos para descifrarlas, esas palabras están hinchadas de sangre y de lágrimas, pero se les atribuye a esas palabras en mayúscula muchísimo valor. Pues, por ejemplo, nación, fascismo, comunismo, orden, seguridad, capitalismo. Y ella dice que son entidades absolutas. Un ejemplo concreto que ya trae es la oposición entre el fascismo y el comunismo. Y antes de lo que escribiera Hannah Arendt con posterioridad en su libro Los orígenes del totalitarismo, viene a decir que las dos posturas son posiciones políticas casi idénticas, fascismo y comunismo. Decir esto, podría ser mucha pupa, ¿verdad?, hoy en día, pero yo creo que lo que hay que hacer es estudiar y leer. Es decir, yo ya he decidido no hacer debates si no partimos de unos estudios o de unas lecturas, y que todos nos intentemos quitar una serie de prejuicios, ¿no? Dice, si se examina el sentido que hoy tienen esos dos términos, se encuentran dos posiciones políticas y sociales casi idénticas. Vemos en ambas el mismo dominio del Estado sobre casi todas las formas de vida individual y social. El Estado ahoga al individuo. La misma militarización furiosa. La misma unanimidad artificial. La gente en la URSS se creía a pie juntillas toda la doctrina que el partido iba infundiendo. No la ponía en cuestión. Claro, la filosofía, que es poner en cuestión determinados planteamientos, ¿no? Dice, la misma unanimidad artificial, todos pensamos lo mismo, obtenida por la coacción en beneficio de un partido único que se confunde con el Estado. Grave error, grave error. Y se define por esa confusión. El mismo régimen de servidumbre impuesto por el Estado a las masas trabajadoras. No hay dos naciones cuya estructura sea más semejante que Alemania y Rusia. Oye, decir esto hacia el año 1936 es verdaderamente impresionante, ¿no? Que se amenazan mutuamente con una cruzada internacional. Todavía no había habido hasta el 39 el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Y fingen cada una de ellas tomar a la otra por la bestia del apocalipsis. Por eso se puede afirmar sin ningún temor que la oposición entre fascismo y comunismo no tiene rigurosamente ningún sentido. Aquí ya está avanzando las tesis de la propia Hannah Arendt, ¿no? Bueno, ella continúa su crítica también al marxismo, y en estos momentos, Alemania, como sabéis, después de la conferencia de Múnich, para aplacar a Alemania, se le deja conservar los sudetes, bueno, craso error, ¿verdad?, de Chamberlain, porque a posteriori, unos meses después, se traga toda Checoslovaquia, menos toda la República de Bohemia y Moravia, deja Eslovaquia aparte. Y esa ceremonia, esa conferencia de Múnich, que tanto esperanza dio Europa para no declararse la Segunda Guerra Mundial, ella la aplaudió. Pero claro, luego se dio cuenta de que todo fue falaz. Con anterioridad había tenido lugar en el 38 el famoso Anschluss, ¿no?, la anexión de Austria, ¿no? Muchos austriacos que se consideraban austriacos pues perdieron su propio país, en el fondo, su propia nacionalidad, y pasaron a ser alemanes, ¿no? Bueno, pues está claro que en ese periodo ella pues era pacifista, estaba contenta de que las cosas fueran así, hasta que ya pues en el año 39, ¿qué pasó? Que Alemania invade Polonia y comienza uno de los acontecimientos más dramáticos y desgarradores del siglo XX, en el 1 de septiembre del 39, cuando la Wehrmacht, el ejército, atravesó la frontera polaca sin previo aviso. Dos días después, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Y a partir de aquí, entonces, Simone Weil va a recalcar digámoslo así, la similitud entre la Roma imperial y el régimen totalitario de Hitler. Es de decir, que ella era una gran amante del mundo griego y no le gustaba el mundo romano. Era un poco sesgada en este punto. Pero lo que sí afirma es que solo Hitler ha sabido imitar correctamente a los romanos. De alguna manera, su visión es premonitoria, teniendo en cuenta que todavía estamos en 1939 y el régimen nazi no había mostrado aún su peor y más fatídica cara, ¿no? En otro de los libros escrito en el 39, Reflexiones sobre la barbarie, rechaza la creencia común de que la barbarie va disminuyendo en la humanidad civilizada. Es decir, no es verdad. Ese mito del progreso indefinido, pues desgraciadamente no ha sido verdadero, ojalá lo hubiera sido. Dice, querría proponer que consideráramos la barbarie como una característica permanente y universal de la naturaleza humana, muy realista, que se desarrolla más o menos según las circunstancias le son más o menos favorables. Y dice algo que a mí me gusta mucho, que yo lo trabajé en un artículo, dice, a menos que exista un esfuerzo de generosidad con los débiles, algo tan raro como la existencia de los genios, siempre se es bárbaro con los débiles. Ella decía que cuando hay una posición de superioridad, la generosidad está en comportarse bien con los débiles, ¿no? Pero que es una rara avis, es decir, que es bastante rara. Y introduce aquí el concepto de la fuerza, ¿no? Y bueno, y la barbarie hace su aparición en función de la fuerza. Esto es lo que ocurrirá, ¿verdad?, de una manera brutal durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también dice algo, esto es en un poema que se titula La Ilíada, o el poema de la fuerza. Claro, ella dice que la fuerza no es solo la que mata directamente a una persona, es decir, le pega un tiro, o la tortura, o le pone gas, Y el ciclón B y la mata, ya está. No, ella dice que la fuerza más radical es la que transforma en cosa a un hombre que está vivo. Yo acabo de leer también en el libro este de Aquelarre Trágico cómo gente que había estado ya 2, 3 años en los gulags, en los campos de concentración o en cárceles, su cuerpo ya estaba absolutamente dañado y su espíritu también. Es decir, los habían convertido en una especie de marionetas, de cosas, ¿verdad? Vive. Tiene un alma y es, sin embargo, una cosa. El alma no está hecha para evitar una cosa. Cuando se la obliga a hacerlo, no hay ya nada en ella que no sufra violencia. ¡Cuán premonitorias palabras! ¿Cuántos seres humanos fueron convertidos en piedra en los campos de concentración nazi y de exterminio, en los gulags de la URSS, por ejemplo, que Solzhenitsyn, el premio Nobel, ¿verdad?, de literatura, los puso en solfa? No, nos los mostró, ¿no? Claro, los vigilantes de esos campos de las SS convirtieron a millones de personas en meras cosas a su total arbitrio. Es decir, que hemos convertido la fuerza, ya no solo una fuerza que destruye o mata a la persona, sino que la convierte en cosa. Estos son sus análisis en la Ilíada o el poema de la fuerza. Y ahora ya, para ir terminando este punto, en 1940 los nazis, a través de la llamada Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, se consiguen hacer con Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia, la línea Maginot Kai, y el 13 de junio las tropas alemanas ocuparon París, y el 22 de ese mismo año Francia firmó su rendición en el llamado vagón del armisticio, en el bosque de Compiègne, donde había firmado también Alemania su rendición al final de la Primera Guerra Mundial. Claro, ellos eran judíos, aunque no practicantes. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué hicieron? La familia Bay, igual, Bay es porque es un apellido, el nombre lo digo Simón en francés y Bay en alemán, porque iban en la zona esta de, ahí, eran, ahora perdonadme, muy cercano a la cuenca del Ruhr, que había muchos apellidos alemanes, ¿no? Bueno, pues estas familias no les quedó más remedio que la huida. No sé si recordáis que había una Francia ocupada y la Francia libre del mariscal Pétain. Entonces se instalaron en Marsella hacia el mes de septiembre para intentar desde allí pasar al extranjero. Ya Simón ya desde 1940 abandona su postura ante esos hechos tan violentos, su postura pacifista, ¿no? Y bueno, su estancia en Marsella, curiosamente, viene acompañada de una gran explosión creativa. Por ejemplo, libros como A la espera de Dios, que no, ella no les puso ese título, pero los cuadernos, hay muchos cuadernos que los escribió allí, en Marsella. De allí ya pasaron a África, viajaron a Nueva York pasando por Casablanca, donde su hermano André les esperaba, había preparado el viaje de sus padres y de ella misma, ¿no? Antes de salir para Nueva York, se tiene el documento, hemos conservado el documento original del Estatuto de los Judíos gracias a una persona anónima que lo entregó al Memorial del Holocausto en París. Aprobado en 1940 por el mariscal Pétain, competía en leyes antisemitas con las famosas leyes antisemitas promulgadas por los nazis en Núremberg. Claro, en ese texto, bueno, pues se expulsaba a los judíos del ejército, de cualquier puesto administrativo, y ya una segunda ley que fue aprobada un año después definía con claridad quién era judío y se los expulsaba definitivamente de la industria y de cualquier tipo de trabajo. Por lo tanto, Simone Weil perdió su plaza de profesora, su posición social y económica. La reacción, tal como lo narra su biógrafo Urdan, Pierre Urdan, es muy sorprendente. En ningún momento se sintió judía, pese a que esta postura le llevó a incompresiones y juicios negativos sobre su persona y escritos. Es decir, que ella no entendía por qué le había tocado esto cuando ella no se sentía judía como practicante. Van a París, allí les espera su hermano, por fin zarpan desde Casablanca hacia la libertad, pero ella, después de 2 o 3 meses en Nueva York, decide que tiene que volver a Europa, concretamente ayudar a la Francia Libre, que está en Gran Bretaña, con su trabajo, y propone pues hacer una especie de grupo de enfermeras que estén en primera línea curando a los soldados que van cayendo, ¿no? Claro, ella, torpe, una mujer con lentes, con gafas, no veía casi nada, despistadísima, pues le denegaron totalmente su proyecto, ¿no? Y la pusieron a trabajar efectivamente en Inglaterra para la Francia Libre, y a escribir. Y ella dice, me han dado un trabajo puramente intelectual, que yo regulo como me conviene. Trabajo mucho, quiero decir, en cuanto al tiempo consagrado al trabajo. Porque en cuanto a la intensidad y a los resultados, no tengo ningún medio de control. Pues en esa época, justamente, escribe Los escritos de Londres, y un libro que yo os lo recomiendo, que se llama Angus Cineman, que está traducido al español como Echar raíces. Es un libro, un manuscrito inacabado, cuyo título se lo puso Albert Camus, el premio Nobel de literatura, y entre él y la madre de Simone encargaron una edición francesa. Y en ese libro, que es precioso, yo diría que es la utopía que nos ha dejado Simone Weil, trata del desarraigo, tanto de los obreros como de los campesinos y de las necesidades del alma. Es un libro precioso. Yo diría que es casi como una especie de testamento, ¿no? Los manuscritos de Londres son ya más duros de pelar. Claro, Simón estaba convencida, como era, de que si en Francia pasaban hambre, pues ella no podía en Gran Bretaña comer mejor. Y por lo tanto, después de meses de intenso trabajo, de cuidarse poco, de fumar mucho, de comer poco, fue ingresada en el hospital de Middlesex en abril del 43. Se le diagnosticó una especie de tuberculosis miliar que la hubiera podido superar si ella hubiera comido como era debido, pero como tenía esa idea de que si los franceses padecían, ella no podía no padecer con ellos, con lo cual comía poquísimo y se cuidaba todavía menos. Y pese a sus desavenencias con la Iglesia Católica, porque ella no quería que le limitaran su derecho a las operaciones de su inteligencia, vivía como una cristiana. ¿Por qué? Porque era una vida de entrega a los demás, con un trabajo intelectual llevado hasta la extenuación. Decidió también originalmente ser bautizada y para ello se lo pidió a su amiga Simone Deitch, que lo aceptó, recogió agua y la bautizó. Es decir, como veis, que era una persona absolutamente fuera de los parámetros normales y original. Los últimos días de su vida los pasó en el Grosvenor Sanatory en Acton, en Kent. Y lo hizo a petición propia, pues deseaba ver los árboles y la naturaleza. Murió el 24 de agosto, posiblemente de una parada cardíaca mientras dormía. Fue enterrada en el New Cemetery de Oxford, en la sección reservada a los católicos, el 30 de agosto del 43. Bayle brindó su cuerpo al mundo como una víctima femenina más. Se dio sin recibir, para ella, un gran respeto y un rincón en nuestra memoria. Como conclusión a mi aportación de Simone Bayle, lo que más me llamó la atención de ella, aparte de su forma de comprometerse, es que era una filósofa libérrima. Buscaba lo verdadero, el bien. Le preocupaba la desgracia ajena. Eso le llevó a las filas del sindicalismo, no político, sino sindical meramente, a su acercamiento al marxismo. Pronto descubriría que el marxismo no iba a traer la felicidad ni la igualdad al mundo. En su viaje a Alemania del 32 constató la situación prebélica del país y, sobre todo, estoy haciendo una recopilación, descubrió que la URSS no era la patria del proletariado. Y eso en un momento en el que el prestigio del marxismo era incuestionable. Hay momentos históricos en que hay una ideología, un pensamiento, y que se convierte en incuestionable. Pues ella lo cuestionó. Fue capaz de poner en entredicho el sistema filosófico elaborado por Marx y Engels. Cambió también de ideas y de enfoque, buscando lo verdadero. De no ser creyente, se convirtió al cristianismo. De pacifista, pasó a ser participante en la lucha en el gobierno provisional de la Francia Libre. Si lo hubieran dejado, se hubiera tirado en paracaídas para formar una legión de enfermeras, ¿verdad?, y cuidar a los soldados, ¿no? Podemos decir que su filosofía está comprometida con su época. Es una mujer valiente, comprometida, pero la trasciende. Y al leer sus escritos, nos damos cuenta de su total actualidad. Desde su planteamiento del desarraigo en el trabajo, su crítica a las instituciones y, yo diría, y sobre todo a las ideologías que pretenden oscurecer las mentes, manipularlas y hacerlas incapaces de pensar y de buscar lo verdadero y lo bueno. Termino con una carta que escribió a sus padres, que estaban en Nueva York cuando ya ella estaba muy grave. Les dice: os lo ruego, disfrutad del campo, de la primavera, del azul embriagador por encima de Nueva York, de todo con plenitud. No seáis ingratos respecto a las cosas hermosas. Disfrutad de ella con el sentimiento de que durante cada segundo en el que las disfrutáis plenamente, yo estoy con vosotros. Yo creo que es una cosa, pues una despedida que tuvo ella, pues muy bonita, para animar a sus padres a que siguieran viviendo allá donde estaban, ¿no? Entonces, bueno, ya yo diría que murió, hombre, de una manera que podía haberse evitado, ¿verdad? Pero era tal su compromiso y su vida austera que no se permitió nada que no tuvieran los franceses en ese momento. Entonces, bueno, yo no lo sé si dispongo todavía algo de tiempo para leer un poquito de lo que la profesora Arantxa Iturrioz me ha dejado. No quiero aburriros, porque lo mío, como es lo mío, lo he tenido que hacer lógicamente amplio, ¿no? Porque no soy capaz de hacer lo mismo con Edith Stein ni con Hannah Arendt. Entonces, lo que me digáis, ¿tenéis valor todavía para continuar, aguantar un poquito más o ya no? ¿Eh? ¿Cuánto me dais? ¿10 minutitos más? Para no aburriros mucho. Bueno, la profesora Arantxa Iturgaiz, bueno, pues le dice que motivos personales me impiden estar en la presentación que hemos preparado, de este libro que hemos preparado la profesora Carmen Dolby, el profesor José Luis Caballero y yo. Bueno, pues, y agradezco a la librería Tantín la oportunidad que nos brinda de volver otra vez a presentarlo. Esto es el mensaje de la profesora Arantxa Iturrioz. Y ella lo que dice es que a Hannah Arendt, bueno, con esto quiero señalar que hay muy buenas pensadoras filósofas, ¿eh? Es decir, que el siglo XX no solamente fueron estas tres. Yo conocí a una de ellas que era Elizabeth Ascombe, que era de filosofía analítica y que fue además, ¿cómo se llama?, la albacea de los escritos de Ludwig Wittgenstein, curiosamente. Es decir, que la conocí directamente a ella. Bueno, he tenido la suerte de conocerle a ella, a Popper, a Jürgen Habermas, a grandes pesos pesados en congresos de filosofía o en otro tipo mundiales o en otro tipo de congresos, ¿no? En España tenemos a María Zambrano, que es filósofa y poeta, bueno, o poetisa, que a mí me gusta más hablar de poetisa, ¿no? Bueno, pues Arendt dice, es una pensadora reconocida y destacada entre quienes han explicado el mundo y los acontecimientos del siglo XX. Bueno, ella dice que todas sus reflexiones y categorías contribuyeron a dinamizar el panorama intelectual norteamericano y europeo del siglo XX. Bueno, es conocida mucho por los estudiantes de hoy y, claro, tenemos una suerte con ella. Por ejemplo, con Edith Stein hay fotos, hay unas cuantas fotos, hay escritos. De Simone Weil tenemos fotos, no demasiadas, pero es que de Hannah Arendt tenemos entrevistas, lo podéis ver en vídeos de YouTube. O sea, podemos coger, ir a internet y ver a ella, escucharla en una conferencia o en una entrevista. Hombre, eso ya es un paso adelante, ¿verdad? Un paso bastante adelante. Y hay películas sobre ella. Trotta, la directora alemana, dirigió una película sobre Hannah Arendt. Ahora he dirigido otra sobre otra intelectual, también poetisa alemana. Entonces ella dice que, bueno, pues hay que ver sus vídeos e entrevistas, especialmente en YouTube. Yo os animo, ¿no? Y claro, su fuerza intelectual no deja indiferente a nadie, ¿no? Hannah Arendt desconfió de todos los ismos, ¿eh? Rechazó su adscripción a toda ideología o partido, excepto lo único que quiso es significarse, eso sí, como judía. Pero ya veremos cómo esta mujer fue muy crítica, especialmente a raíz del juicio que se le hizo a Adolf Eichmann en Jerusalén. Es un libro que también lo recomiendo que lo leáis, ¿no? Ella criticó a Alemania durante y después del nazismo y por ello la convirtieron en una intelectual renegada, enemiga del pueblo alemán. Sus análisis de los hechos acontecidos durante el tiempo del terror y sus críticas a ciertos sectores del sionismo la convirtieron en una intelectual incómoda que parecía también traicionar sus raíces judías. Es decir, ella también criticó el modo en que los judíos, los comités judíos colaboraban, ¿verdad?, con los nazis para ir mandando dentro de los guetos a las personas a los campos de concentración y exterminio. Ellos contribuyeron también por salvarse, ¿verdad?, ellos, sus familias, y ello la critica. Las revoluciones políticas, los totalitarismos, el conflicto entre israelitas y palestinos, el creciente poder de la sociedad de consumo, el incremento de refugiados en el mundo, todo suponía para ella materia de análisis y reflexión. Fijaos si no es totalmente actual la filosofía, la reflexión de estas mujeres, ¿no? Sabía qué era el sufrimiento, el desgarro interno entre la lengua alemana y la cultura judía, entre su pasión por la filosofía, la vida contemplativa, la vita contemplativa, y su inclinación por la política, lo que ella llamaba la vida activa. tuvo muchas dificultades económicas, daba muchas conferencias en Estados Unidos, fue con su marido allí. Y bueno, murió, como os dije, nació en 1906, fue la que más vida tuvo y murió en 1975, ¿no? Creo que murió de un cáncer de pulmón, era una fumadora también. Parece ser que a las dos les dio por fumar mucho, tanto a Simone Weil. Era el único vicio que ella tenía, ¿no? La obra más conocida son Los orígenes del totalitarismo, publicada en 1951. Es una obra capital para entender cómo pudieron los pueblos adherirse a la idea del genocidio, cómo se rompió el pacto social, cómo se desmoronó la idea de una sociedad de naciones y cómo se aceptó lo inaceptable. Es decir, que el totalitarismo, ¿qué es? Un sistema político en que los seres humanos son superfluos, no valen nada. Podemos torturarlos, podemos asesinarlos, podemos convertirlos en cosas, no valen nada, ¿no? Los orígenes del totalitarismo se pregunta cómo el antisemitismo convirtió al judío en la figura del antihombre. Caricaturas, escritos, incluso periódicos, que hablaban de esto, ¿no? Ana no inventó el término de totalitarismo, que ya estaba en la expresión de Mussolini, voluntad totalitaria, en 1925. El término se hace frecuente a finales de los años 30 entre intelectuales que analizan y denuncian el nazismo. Pero será Hannah Arendt quien, diseccionando ambos regímenes, extraiga los elementos comunes de la práctica totalitaria de la Alemania de Hitler y de la Unión Soviética de Stalin, cosa que ya había hecho la propia Simone Weil, como veis, ¿no? Y lo que viene diciendo es que el nazismo, pues, implica una novedad radical en la historia. Es la negación de la filosofía política tradicional. No hay lugar para el encuentro y el diálogo entre los hombres. Los campos de trabajo y de exterminio son la negación absoluta de toda individualidad, la negación de la libertad y de todo diálogo político. Entonces, ya no se juzga en la dominación totalitaria por ser culpable o inocente, sino simplemente por oponerse a la ley histórica, ser contrarrevolucionario en el caso de la URSS, o bien oponerse a la ley natural, la raza superior, en el caso del nazismo. Bueno, y explica también aquí, yo no voy a detenerme mucho porque no es mi especialidad, aunque lo he leído, la situación de aislamiento en la que se encuentra un individuo en un régimen totalitario. La experiencia, digámoslo así, de su no pertenencia al mundo. Bueno, yo lo que sí, es un libro muy, muy gordo, ¿verdad?, con muchas páginas, pero se pueden ir leyendo, pues, capítulo, ¿no? Y por último, bueno, ella viaja con frecuencia desde Nueva York a Suiza, Francia, Alemania. Se encuentra con Jasper, que fue su director de tesis, y también con Martin Heidegger, que fueron también, pues, amantes, los dos, ¿no? En otra de las obras, La condición humana, bueno, pues, que yo ahora aquí, pues, no voy a tratar porque es que nos vamos a alargar muchísimo, bueno, pues, habla de términos muy especiales que están agrupados bajo la cuestión de la vida activa, el nacimiento, como todo trabajo implica un nuevo renacer. Y me quiero centrar en una obra que conozco yo más y de la que habla aquí la profesora, que es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mar. Yo no sé si recordáis, yo la primera vez que leí cómo secuestraron el Mossad a Eichmann en Buenos Aires, lo secuestraron, y yo era muy pequeña. Y mi padre tenía libros de National, ¿cómo era? No, Reader Digest tenía, de estas revistitas que hacían historias, y yo se las pillaba todas, y ahí explicaban en un artículo cómo los judíos, del Mossad concretamente, que buscaba, ¿verdad?, a todos los criminales nazis, por fin dio con Eichmann y lo secuestró, lo vistieron de una especie de capitán del avión, de comandante o de algo de ello, le pusieron el uniforme, y le dijeron que estaba borracho de la aduana y se lo llevaron allí a Israel, ¿no? Entonces, bueno, hay un juicio y le convence, ella trabajaba en la revista The New Yorker y convence a su jefe para que sea enviada como periodista al juicio de Eichmann. Hay que decir que ella no estuvo todo el tiempo, pero sí bastantes horas, ¿no? Entonces, claro, En abril de 1961, Eichmann entra en la Casa del Pueblo de Jerusalén y 500 periodistas llegados de todo el mundo están allí para seguir el acontecimiento. Ante los 15 cargos contra él, él se declara no culpable. Él fue el que arregló todo para que los trenes funcionaran y llevaran a todos los judíos a los campos de concentración. De hecho, ya en los años ya en los que la guerra estaba ya perdida para los alemanes, cogían a un judío o una judía de Salónica en Grecia y la trasladaban a Auschwitz, incluso aunque tuviera 80 años. Entonces, todo eso fue una labor totalmente burocrática de Eichmann, ¿no? Y cuando ella plantea la banalidad del mal, es que, claro, Eichmann dice que solo cumple órdenes, ¿eh? Es decir, Hannah Arendt no discute la culpabilidad de Eichmann, sino lo que le asombra es la falta de conciencia de culpabilidad, ¿eh? Es decir, mediante ese mecanismo en el que Hitler era el centro de todo orden jurídico y él solo se limitaba a obedecer esas órdenes, ¿eh? Entonces, claro, Eichmann se consideraba un ciudadano ejemplar y Hannah Arendt lo que dijo es que en el fondo Eichmann es una víctima más del nazismo por su incapacidad de pensar y por tener anulada la capacidad de pensar en los demás, incluso por no tener conciencia de haber actuado mal porque solo cumplía órdenes. Claro, cuando ella dice esto y habla de la banalidad del mal, pues evidentemente se le echan encima pues muchos grupos de judíos, ¿no? Es decir, ella recalca que la normalidad de Eichmann es monstruosa y que había mucha gente como él tan monstruosamente normales. Claro, pero esto sembró mucha inquietud y mucha crítica entre los grupos sionistas y entre los judíos que estaban allí, ¿no? Entonces también criticó el colaboracionismo de los judíos, como he dicho antes, y la pasividad. Bueno, pues este pequeño repaso, ¿no? Claro, yo no me voy ahora a hablar del régimen de la Unión Soviética. Este pequeño repaso que ha hecho aquí la profesora Iturrioz es una invitación ni más ni menos que a la lectura de la parte de ella y también de sus libros, de sus textos, ¿no? Claro, es una pensadora fundamental del siglo XX, ¿eh? Y yo pienso que las tres nos hacen reflexionar sobre nuestro presente. Pienso que la menos política de todas ellas es Edith Stein, que escribió sobre el Estado. Su obra es más bien, yo diría, es más contundente. Fue discípula de Edmund Husserl, fenomenóloga del Círculo de Gotinga, fue también su ayudante. Es decir, que pienso que es la que menos, aunque habló del Estado, como hemos visto al principio, era la que menos comprometida quizás en esos momentos políticamente estaba. Pero como veis, son tres mujeres comprometidas con su época. Su pensamiento siempre estaba al hilo de lo que sucedía enfrente de la realidad. Y perdonadme si me he extendido más de la cuenta, que creo que sí. Disculpadme si os he podido aburrir demasiado. Y ahora, pues si queréis, pues hacemos alguna que otra pregunta para no fastidiar más al público. A ver, gracias. Gracias. Podéis decir cualquier cosa y si no terminamos la sesión.